en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, y además esta semana teníamos la presentación de los carteles de San Isidro, gran gala, y además pues el rey y todo. Este año tirábamos la casa por la
ventana. Real.
Y mala pata, yo este año no he podido ir, tú date cuenta, de verdad. O sea, y nunca mejor dicho, por mala pata. Bueno, pero sí que estuvo Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estuvisteis en el Fotocol.
Estuvimos en el Fotocol y haciendo el paseillo por la alfombra azul.
Claro que sí. Se pone muy bonito aquello, ¿no? Está fenomenal. Sí. Javi Romero, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, allí estuve también el pasado miércoles y bueno.
Bueno,
allí,
que además,
recabando...
Javi no para, vive...
Micrófono en ristre.
Sí, claro, Javi vive como quiere, luego se queja, pero vive como quiere. Estuvo en Olivenza el fin de semana pasado, y mientras tanto aquí algunas, pues al pie del...
Los hay privilegiados.
El cañón. No, está
y
muy
mojado,
bien.
Y muy mojado.
Muy mojados, es verdad.
La verdad que...
No, pero se dio Olivenza
con
todo el agua que
con
cayó.
Con mucha épica también.
Y se dio bien, y se dio bien.
Y todo el mundo echando una mano para acondicionar el ruedo, y bueno, al final, bien.
Bueno,
bien,
sí. Ahora me cuentas, porque recogiste algunas declaraciones, ¿no? Pues, como no, de su Finito. Está con Finito, se acerca a mi mesa cada dos. Pues va a ir el Fino, no sé dónde.
Finito de Sabadell.
Bueno, está muy bien. Pero sí, aparte también de Simón Casas, por supuesto, de Victorino
Finito
Martín,
fue de novillero capaz
de
llenar,
20 años
de llenar la plaza de Córdoba, ¿eh? que no es poco.
Oye, la primera entrevista que le hice yo a Juli fue el año que cumplía 10 años de alternativa.
¿Ah?
O sea, que ya han pasado... Otros 10.
Sí, pues estuvo...
Yo creo que ya está
otro,
bien, ¿eh?
Otro 17, ¿no?
Sí.
Estuvo sensacional, yo no sé si...
Ah, Juli, sí, otro tío,
Juli,
sí,
Juli.
Hombre, claro.
¿Pudiste hablar con él?
Sí, claro, tenemos
sí.
Declaraciones.
Sí,
bueno,
también,
espera un momentico, sí. Que tengo esperando a... ¿Sí? ¿No? Me dicen que no, todavía no. No está. Bien.
Es que a estas horas hay que localizarle, hay que poner
venga,
GPS.
Pues le... Ahora sí me está escuchando. Chapúa Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de hablaros.
Bueno, ya con la resaquilla ya pasada, ¿no?, de la presentación de los carteles. Sí que estuviste, entiendo.
Sí, claro que estuve. Y bueno, pues es una maravilla saber que la maquinaria del toro sigue adelante, ¿no?
Claro.
Ese gran monumento a los sueños, que es las ventas, pues sigue funcionando y vuelve a encenderse todos los mecanismos, ¿no?, del toro.
Claro que sí. Buena gente, además, la que se reúne, ¿verdad? Oye... Como portavoz de la Fundación de Toro de Lidia, con Victorino hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Pero digo, bueno, pues vamos a hablar con su flamante portavoz, ¿verdad? Porque el tema está...
Bueno, está
delicado, ¿eh? Estuvimos hablando la semana pasada con lo de las tauromaquias integradas. Ahora hablamos de los carteles, ¿eh, Chapu? Pero me interesa este tema. Esto de tauromaquias integradas y demás con... Enrique Martín Arranz, con José Luis Bote, fue un programa movidito, ¿no? Porque Enrique estaba como muy envalentonado y que fuera a los complejos y que tal, ya sabes cómo se pone. Y yo no terminaba muy bien de entender el propósito de esa charlotada que quieren hacer, charlotada con todos mis respetos, ¿eh? al toreo cómico, que lo quieren integrar, por cierto, en el sexto toro, quiere que sea también un toro pues para el toreo cómico y demás, como reivindicación, entiendo, a que acabó lo del bombero torero y demás. Que desde la Fundación parece que están haciendo la guerra por otro lado, Chapu, ¿cómo interpretáis esto?
Bueno, nosotros tampoco somos quienes tengamos que interpretar lo que hace tauromaquias integradas o cualquier otro aficionados o profesionales, ¿no? Todo el desarrollo de nuevos útiles y desarrollo de los trastos para la lidia, pues nosotros hasta el momento lo entendemos como un desarrollo que dará sus frutos o no, según ha habido tantos cambios durante la historia en los útiles de torear, ¿no? Pues tanto en las banderillas, en el estoque, bueno, en las pullas, constantemente desde hace siglos ha ido evolucionando y, bueno, pues tampoco tenemos por qué entrar ahí, ¿no? Nosotros entendemos que cuanta más gente se sume a la lucha a favor de la tauromaquia, pues será mejor, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros estamos dispuestos a admitir y, obviamente, a contar encantadísimos en la Fundación con todas las personas que quieran sumarse, ¿no?
Claro, es que la sensación que da es esa, ¿no? Como que... Al final ellos decían que tanto Anoet, ¿no?, como la Fundación Toro de Lidia, porque tal cual lo decían, que no representaba. Claro, mi pregunta era en ese caso que ¿cuándo vamos a es que no sé a qué punto hay que llegar? Me acordaba de la película aquella de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, y es que al final están diciendo lo mismo, ¿no? Parece que siempre, nunca llueve a gusto de todos, Chapu.
Hombre, obviamente el mundo de la tauromaquia y toda la...
Cualquier empresa, sí, pero...
Todos los aficionados, no solo el sector, sino que todos los aficionados que engloba, pues tienen sensibilidades pues muy distintas, ¿no? Nosotros no podemos hablar de las declaraciones. Yo no conozco esas declaraciones que sobre tauromaquias integradas. Tauromaquias integradas estuvo en la fundación, conoció el proyecto y yo creo que se mostraron muy en consonancia, en un contacto con todo el trabajo que viene haciendo la fundación, que es muy amplio, ¿no? Que es muy amplio y que engloba a muchas partes, tanto del sector como de la afición. Es una fundación que tiene un apoyo muy atomizado de muchísima gente, ¿no? Y bueno, pues nosotros de verdad resaltamos que cuanta más gente apoya a tauromaquia mejor, y que ojalá toda la gente pues se una a este proyecto común que es de la tauromaquia, que es la Fundación del Toro de Lidia.
Bueno, en otro orden de cosas, ¿cómo has visto los carteles de San Isidro?
Bueno, nosotros no podemos hacer un juicio de la calidad, ¿no? Yo creo, personalmente y como aficionado y también como portavoz de la Fundación, que cada tarde en Madrid tiene interés. Y suscribo las palabras que dijo ayer Simón Casas, que hablaba de la sinceridad. En la Plaza de Toros es muy difícil fingir, y más aún en la Plaza de Toros de las Ventas, donde digamos que el gran titular de lo que sucede cada tarde es la verdad. Cada tarde se tiran 6 monedas al aire en la Plaza de Toros de las Ventas y hay 6 toros que pueden cambiar la vida de al menos 3 personas, como poco, ¿no? Los 3 matadores o novilleros rejoneadores que se ponen delante. Yo creo que las ventas siempre es maravilloso, porque todo lo que ocurre allí, al margen de que algunos carteles, pues obviamente, gusten más a un sector de la afición, que otros carteles gusten más a otros, lo que sucede en San Isidro siempre es verdad. Y todas esas historias pues tienen ese componente de que pueden cambiar la vida y de lo que sucede es realmente crucial. Creo que los carteles de Madrid responden a ese principio, ¿no? Todo lo que pasa en Madrid, da igual si el cartel es más en un sentido de las personas que quieren más un tipo de toreo o otro, un tipo de ganadería u otro, yo creo que todos los aficionados estamos de acuerdo en que lo que sucede allí es cierto, ¿no? Y eso es un poco, además, Elia, si me permites, la base que tiene la tauromaquia, que representa un mundo donde no se finge, donde todo lo que sucede es absolutamente cierto, y eso hace de esta manifestación cultural un espectáculo único en el mundo, y no solo vigente, y no solo no obsoleto, sino absolutamente moderno, vanguardista, y que se inscribirá en el futuro, estoy seguro.
Ahora volvemos con los carteles, pero quieren preguntarte también, Javi y Julián, que están en el estudio.
Sí.
Un tema que es preocupante es, bueno, pues esos pliegos, ¿no?, de condiciones leoninas, como se suele decir, que estamos viendo, y que además está quedando el tema fatal, ¿no? Tanto el concurso del Puerto de Santa María, que ha quedado desierto, ¿verdad?, y en este caso, según informaba ABC, una orden judicial suspende el concurso de Zaragoza. La última vez que hablamos con Victorino,
sí,
decía que este debía de ser un tema clave, ¿no?, un pilar fundamental, porque esto sí que está acabando verdaderamente con la tauromaquia y con plazas muy importantes, ¿verdad? Es que no estamos hablando de Villarriba de en medio, ¿no?, que es que son plazas...
Zaragoza.
Efectivamente, Zaragoza, el puerto, y bueno, aunque fuera Villarriba de en medio, como acabo de decir, también es importante.
Sí, todos los sitios son importantes.
Ya, ¿no? Pero bueno, fuera ya de lo políticamente correcto, es que son plazas muy importantes, Chapu.
Sí, son fundamentales. Aquí hay un problema de fondo, ¿no? Entendemos nosotros que los propietarios de las plazas, que en este caso son las instituciones, pues ayuntamientos, diputaciones, etcétera, y los empresarios que se presentan o que quieren dar corridas de toros y dar festejos en esas plazas, tienen y disponen de unos mecanismos sujetos más o menos al mercado, entre lo público y lo privado, en los cuales siempre es complicado porque se supone que hay que llegar a un acuerdo. El problema que existe es que en ocasiones, y no estoy hablando de estos casos en concreto, sino en general, puede suceder, y quizás sea esto uno de los casos, en los que los poderes políticos enmascaran de condiciones que ellos mismos retuercen en los pliegos para minusvalorar y recortar los derechos de los aficionados a los toros, que son una manifestación cultural recogida dentro de la Constitución, recogida dentro de las leyes, declarada parte del patrimonio cultural español, y que el problema es que en algunos ayuntamientos y algunas instituciones que son en principio contrarias a el desarrollo de la fiesta del toro, pues se salten toda esa normativa, discriminen a los aficionados, intenten bloquear el desarrollo de la fiesta trampeando en los pliegos, ¿no? Nosotros no podemos entrar en muchos de los casos de los pliegos, pero sí que tenemos que defender que los poderes públicos no discriminen a sus ciudadanos privándoles de la posibilidad de disfrutar de la tauromaquia como pueden disfrutar de la ópera o de el teatro o de los conciertos de todos los tipos de música que existan. Eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que es un hecho que es ilegal y al que la Fundación está dispuesta a responder.
Javi y Julián, Javi.
Buenas noches, Chapo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Viendo, es que es una cosa bastante importante todo lo que estás comentando de los pliegos y tal. En ese sentido, la Fundación... ¿va a aprovechar el tirón mediático de San Isidro o el pasado miércoles le pregunté a Vitorino y me dijo que no sabían, que todavía queda mucho tiempo. ¿Pero va a hacer la Fundación algo importante o señalado para durante toda la feria?
Sí, hay algún proyecto que adelantaremos, bueno, de aquí a la feria, en el que vamos a utilizar, si se puede llamar así, o aprovechar el recurso magnífico de San Isidro para intentar tender puentes entre lo que sucede dentro de la plaza y el resto de la sociedad, ¿no? El resto de la sociedad civil. Y pues no puedo detallar exactamente porque es la Fundación tendrá que presentarlo cuando lo juzguen oportuno, pero tenemos la responsabilidad y estamos determinados a ser los barqueros, digamos, que unan o que intenten unir las dos orillas, que son la orilla taurina y la orilla que no conoce o que está fuera de los toros. En la sociedad hay una brecha enorme, hablamos de la brecha tecnológica, o sea, de la brecha digital, de la brecha de los salarios. Hay otra brecha en España que es la discriminación a la que se somete a la tauromaquia a la hora de dar publicidad públicamente por instituciones que no están en principio en sintonía con los toros arbitrariamente. Claro. Pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid no publicita un espectáculo como San Isidro en el que cada día acuden en la ciudad a un espectáculo único en el mundo más de 20.000 personas, o 20.000 o 15.000, en todo caso muchísimas personas, y uno acude a los programas turísticos y no del ayuntamiento y de otras instituciones y no va a aparecer, ¿no? Entonces creemos que tenemos que ser un poco el puente, ¿no? Que una un poco los dos lados del gran cañón que claro. Separa a la tauromaquia.
Es que fíjate, volviendo al tema del que hemos empezado hablando también, lo de las tauromaquias integradas, ¿no? Que estaba buscando, digo, sí que he visto, aparte que Enrique Martín Arrando nos dijo la semana pasada, en El Español veo aquí un artículo escrito y decía eso, dice, no podemos estar en la Fundación. Alaban, evidentemente, todo lo que han hecho desde la Fundación, sobre todo por el tema de los insultos y tal, porque tienen un gabinete jurídico fuerte, han dicho, pero que al final dice, en uno o dos años, que es un poco lo que nos venía a decir a nosotros, dice, tenemos que organizar una federación, algo que yo llevo diciendo pues muchos años ya, ¿no? Que tampoco entendía muy bien. El tema de una federación fuerte, por eso digo que, bueno, la Fundación por un lado, tauromaquias integradas por otro, empresas, ¿no? La Asociación de Empresas, ANOET, me parece bien, ¿no? Y la Fundación como paraguas de eso debería ser, pero una federación que al final luche pues por eso mismo. Yo creo que el tema de la publicidad, aparte de cuando de algo no se habla, no existe, eso está claro, es que es muy complicado hacer este programa, por ejemplo, cuando no encuentras patrocinios. Es muy complicado que el sector privado invierta en esto. Yo no estoy hablando ya solo del ayuntamiento, de la comunidad, que pongan un cartel en los autobuses, qué tal. No, yo tengo un programa en la mañana, ¿no? Los sábados y los domingos, y ahí gestionamos publicidad y no cuesta tanto trabajo. Ni que decir tiene cuando se trata de mascotas, de animales, que también estoy en esos fregados, ¿no? Sin embargo, en el toro te mira con cara de pero bueno, ¿quién sois? Los guardianes de la revolución, ¿no? ¿Qué me estás contando? Y tienes que irte a nichos de mercado, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Es eso, Chapu, lo que verdaderamente necesita el mundo del toro, y creo que también Tauromaquias Integradas iba un poquito por ahí, ¿no? Y por eso decía, vamos a levantar ampollas, ¿no? Porque al final sí que hay intereses creados ahí.
Bueno, la fundación, yo te agradezco, Elia, os agradecemos, ¿no? Todas las sugerencias y todas las comunicaciones, todos los inputs, que se dice ahora en inglés, ¿no? Que podamos recibir de la situación y de cómo cada uno en su círculo pues se enfrenta a, digamos, esta ola de ataques indiscriminados y tan injustos contra la tauromaquia, ¿no? Bueno, nosotros estamos seguros de que tenemos un camino, es un camino muy muy que hemos reflexionado mucho, la Fundación ha hecho un trabajo que viene de hace mucho tiempo,
sí.
Hay un plan estratégico y estamos seguros de que va a dar sus frutos. Y yo creo y estamos seguros de que todo el mundo, tarde o temprano, pues terminará sumándose, no solo a nosotros, sino al movimiento de ilusión tan enorme que se está generando alrededor de la Fundación y que se traduce en más acciones, en más recursos y en más flancos para defendernos y promocionarnos, que es el objetivo de la Fundación. Luego, si cada asociación pues no quiere formar parte de otra, bueno, pues tampoco nosotros vamos a censurarlo. No,
cada obviamente, uno, obviamente.
Cada
sí.
uno es libre. La Fundación sabe el camino que tiene que llevar, es un camino decidido, es un camino que no tiene vuelta atrás, es un camino además basado, como digo, en un plan estratégico muy meditado. La Fundación no ha hecho las cosas a lo loco, no ha hecho las cosas porque sí, no ha hecho lo primero que se le ha pasado por la cabeza. Han sido meses y años de reflexión, tenemos las cosas claras y tenemos la base de la ilusión de mucha gente. Y bueno, tenemos que caminar en ese sentido. Cuanto más seamos en ese grupo que camina, pues muchísimo mejor. Yo llamo a todo el mundo y le digo, ¿no? Y se lo digo claramente, le digo, nuestra ilusión es la vuestra, ¿no? Y aquí hay mucha gente que siente muchas cosas alrededor del toro, con muchos intereses distintos,
sí,
con
sí.
Hay una constelación de gente distinta que siente alrededor de esto y estamos dispuestos a tomar vuestra fuerza para hacer lo que haga falta, ¿no? Que es lo que estamos haciendo.
Obviamente, bueno, desde la Fundación, yo como periodista digo, de primeras agradezco la atención, por lo menos, ¿no? Y que deis la cara, como se suele
decir.
No, al
revés.
No, pero que, a ver, de un tiempo a esta
parte
costaba. Somos nosotros
los que tenemos que agradecer
que
la gente esté, como tú, esté dispuesta a hablar de estos temas y a ayudarnos a trasladar nuestro mensaje a la sociedad,
sí,
la verdad es que...
Pero que de un tiempo a esta parte no era tan fácil, Chapu, si os estoy alabando
eso,
en ese sentido, con Victorino, contigo, tenéis allí a Alejandra, que es una maravilla y funciona fenomenal,
sí.
Y es una chica joven como puede ser yo, y le pone ganas, y entonces no está tampoco en ese tema añejo, ¿no? Y viene esa savia nueva que yo creo, Chapu, también que es importante. Te va a hablar Julián Agulla.
Sí, Chapu, buenas noches. Y bueno, yo estoy escuchando y yo creo que mientras llega esa federación, que sí que es verdad que Elia lleva proponiéndolo mucho tiempo, por lo menos apuntando que sería la vía quizá que podía aglutinar todo, yo lo que veo es que la fundación, hombre, puedo decir que si no se ha ganado el pulso en la cuestión de defensa de la tauromaquia, pues casi, casi, ¿no? Porque ahora estamos viendo muchísimo menos en Internet esos ataques tan furibundos que había, porque bueno, ya el que lo hace sabe que lo paga. Con lo cual, pues bueno... Todo eso, si ya digo que si no se ha ganado el pulso, podemos decir que casi, casi. Pero estabais hablando de la promoción. Yo sí que eso también es algo que vengo diciendo desde hace mucho. Una televisión no va a dar toros, no me refiero a corridas, sino información en un telediario, si el director de la cadena no quiere, obviamente. Y en un periódico no va a haber sección taurina o no va a haber información, sino... diaria o semanal, ni tan siquiera puntual, si el director del periódico no quiere. Esa sí que es una batalla que si no está perdida, casi casi. Hay muy poquitos medios que se atrevan. ABC, de vez en cuando, hace alguna portada taurina, que no está mal. Lo hacía hace muchísimos años, hace 100 años ya hacía portadas taurinas, pues ahora es el único que se atreve. La razón.
El mundo
sí.
está haciendo...
El mundo tiene también...
muchísimo los toros.
Pero
el país también está incluyendo información taurina.
Bueno, nos queda un poco tocar un poco los telediarios, queda 3 minutos, que no pedimos más. Es decir, el aficionado, claro, lo que quiere es que cuando se está comiendo en casa, que tú sabes, Chapu, que eso ha pasado siempre, pues a la, sí, vez que estás viendo que en el partido de ayer pasó no sé qué, o que ha habido tal riada, pues luego que haya una información taurina y que salga fulanito de tal que ha salido a hombros en Olivenza, o, claro, que menganito en Valencia ha hecho una gran faena, por ejemplo, ¿no? Eso, pero es algo que podéis manejar, que podéis llegar a tener ciertos contactos o por lo menos reuniones para proponerlo.
Bueno, tenemos esas reuniones prácticamente de manera constante, ¿no? Y es una lucha que lleva tiempo y que va a seguir adelante. Lo que se plantea la Fundación y lo que se investiga y lo que estamos viendo, pues todo el equipo jurídico, que es amplísimo, que cada día se amplía más, además, con nuevas voces, con nuevos expertos en todos los temas.
Eso está bien.
Pues el asunto que se plantea y la reflexión que se da ahora, y es una reflexión que es muy interesante y muy novedosa, es si no solo es ético que un medio público, porque dado que un medio privado es dueño de hacer con su línea editorial lo que él quiera, ¿no? Y nosotros podemos invitar, podemos presionar, podemos descubrir las bondades del toro, todo el mundo tan interesante que existe, pero el medio público no, o sea, es dueño de su línea editorial hasta cierto punto, ¿no? Sí, no, sí, puede discriminar arbitrariamente la información de un tema porque no sea del agrado de sus directores o de los partidos políticos que gobiernan la autonomía o etcétera, ¿no? O la ciudad. Entonces, un medio que es público tiene que dar información de toros, pero es que tiene que darlo porque es legal. Es decir, no se podría entender, desde el punto de vista legal, y eso es lo que está también estudiando la Fundación, si se puede entender desde el punto de vista legal que un medio editorial o un medio público, sea televisión, sea del tipo que sea, diga que no va a dar información, por ejemplo, de pintura, y desatender así y discriminar a los
un arte, ¿no? Como puede ser, sí, 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 pero
una actividad un arte cultural
y un asunto reconocido por el Tribunal Supremo y por el Constitucional como parte del patrimonio cultural de este país, ¿no? El medio de comunicación tiene la obligación, el medio público, repito, la obligación de atender a todos sus ciudadanos y no discriminarlos por ninguna razón.
Claro, pero en este caso tú ya sabes que vuelvo a lo mismo, poderoso caballero es don dinero, eso es así, y cuando yo vea a una gran empresa de gas, de electricidad, de un banco, patrocinando un evento, tranquilo que desaparecerán muchos de los problemas que tenemos. Entonces, claro, el tema es ese, ¿no? Si no me lo público está bien, pero yo, como creo bastante, bastante más el sector privado, ¿no? Creo que en eso hay que mejorar.
Complejo todavía.
No, claro, no sé si complejo, pero es cierto que es la piedra angular, conseguir un patrocinio, claro, ver una plaza de toros. A ver, seguro que algunos puristas, ¿no? Porque en esto yo también me llevo muchas castañas, te dicen, eso es un sacrilegio, pero luego acto y seguido te están diciendo que van a hacer tauromaquias integradas. Esto es un sin Dios, con perdón. Pero es que es verdad, me gustaría ver como en una plaza de toros, igual que en el fútbol, pues yo qué sé, un anuncio, ¿no? ¿Por qué no?
Claro.
Eso no sé, una cerveza, una eléctrica, cantidad de cosas, anunciando los toreros, por ejemplo, una crema, pero vuelvo a lo mismo, hay muchos dirían, ¿qué hace un torero anunciando una crema? Claro. Es que claro, bueno, vamos a ser un poquito realistas, de verdad, Chapu. Tú sabes que las cosas, si se miran con perspectiva y desde fuera, ¿no? Sin poner demasiado interés en sin tener intereses en el asunto, a veces es cómico, ¿eh?
Sí. Aquí hay un asunto que, esto lo que me está diciendo, que yo creo que estás en posesión de la razón en muchas de las cosas que dices, puesto que obviamente los patrocinios y el marketing están sujetos a muchísimas dificultades frente a toda la ola de ataques que reciben las marcas, y las marcas pues prefieren no tomar partido, etcétera. Yo creo y creemos nosotros que las personas que hacéis información también en los medios y que defendéis ese coto sois realmente unos héroes, ¿no? Y desde aquí toda mi admiración a todos los que están aquí, a ti, a vosotros y a todos los que muchas veces en emisoras muy pequeñas, en pueblos, están dejándose propio dinero en gasolina, en recursos y tiempo de su familia para defender esto, ¿no? Pero el hecho de que las marcas no crean en los toros, el hecho de que los medios de comunicación pues tengan cierto miedo, tiene que ver con algunas de las de los mitos que salimos nosotros a defender en este momento, ¿no? Que me toca a mí defender. Por ejemplo, el hecho de que se piensa y que dice que la tauromaquia es un hecho minoritario.
No es verdad.
En España es un lugar común y una idea prácticamente instalada y es absolutamente falsa.
Diego lo refutó hace poco en La economía del toro.
La economía del toro, además, es verdad. Diego Sánchez de la Cruz que lo dice muy bien y con cifras. Eso es cierto. O sea que
Diego Sánchez de la Cruz, hay muchísima gente. El profesor Nacho Medina está.
También,
La propia encuesta de hábitos culturales del Ministerio de Cultura, que no es sospechosa de absolutamente nada más que trasladar las cifras, dicen que más de la mitad de los españoles está interesado en un grado u otro en la tauromaquia. Es una cifra que desmonta absolutamente todos los mitos. El mito de que somos pocos, aunque, y si fuéramos pocos, ¿qué sucede, no?
Pues igual, hay que luchar, claro que sí. O sea,
obviamente
es lo mismo,
nos
¿no?
tienen
el
que prohibir,
de las minorías,
¿no? Chapu, o hay que perseguir a las minorías. No,
no, para
no
nada.
Dice
claro,
eso, ¿no?
es que eso, a eso iba yo, porque comparando con qué somos pocos. Porque eso claro. Todos somos pocos comparado con qué. A mí cuando me dicen, no, es que el fútbol mete 100.000 personas en el Bernabéu. Hombre, si hablamos de los millones de habitantes que tiene Madrid, pues también es una minoría, pero muy minoría. Más mayoritaria claro. A lo mejor que en los toros, pero al final estamos hablando, si nos metemos en deportes, pues tú fíjate cuando hay balonmano, que apenas 1.000 o 1.200 personas en un pabellón, en voleibol, en baloncesto. Es decir, todo claro. Es minoritario según con lo que se compare, pero en su medio a mí me gustaría saber qué espectáculo de masas durante 31, 32 o 33 días seguidos es capaz de aglutinar a 20 o 22.000 personas
tarde
tras tarde.
Es que eso no se le saque un rendimiento económico, claro. Es lo que me extraña, ¿no? Que creo que ahí habría que darle una vuelta al sector.
Claro,
al funcionamiento.
Y además soportando estructuras empresariales y del espectáculo que tienen cientos de años, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, pero hay una claro, cuestión que es muy importante. No solo, si me permitís, no solo en lo que nosotros pensemos de sobre la tauromaquia, sobre la vigencia, sobre la cantidad de gente que la sigue. Aquí, en cuanto al apoyo de las marcas y de las empresas, el miedo que existe a apoyar algo que no le gusta a todo el mundo, esto alude a uno de los problemas que tiene la sociedad y que está poniendo y que está sacando a flote la tauromaquia. La tauromaquia no solo es un problema, pese a que a nosotros nos parezca fundamental, de que haya toros o no, sino que la sociedad tiene que comprender que alrededor de la tauromaquia hay una batalla brutal.
Sí, sí.
Alrededor de si tenemos que ser una sociedad plural o no. Es decir, si lo que hacemos, por ejemplo, la tauromaquia, que patrocine, etcétera, cualquier marca, tiene que estar sujeta a que le guste a todo el mundo. Uh-huh. Es decir, alrededor de las plazas de toros, que parece un problema secundario para algunas personas de la sociedad, y no lo es, se está librando la batalla de la libertad. Uh-huh. De la libertad de que haya cosas en este país que no gusten a todos, que no alcancen el determinado nivel de likes, digamos, uh-huh, uh-huh. Y trasladar esto al lenguaje de los millennials, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es crucial en nuestra sociedad. Es decir, de la supervivencia de la tauromaquia va a depender prácticamente lo que somos, ¿no? Porque detrás de la tauromaquia, si algún día cae, que yo estoy convencido de que no va a caer, pero si no paramos estos ataques van a seguir a todas las cosas que tienen en contra a alguien. Y esas cosas que tienen contra alguien, en realidad, es todo. No sé si me estoy
totalmente,
explicando,
totalmente,
¿no?
Totalmente, pero que lo que hay que hacer es eso, es aislarse de los ataques que vienen del exterior, pero también del interior, Chapo, que es lo importante, ¿no? Y intentar renovarnos un poquito la mentalidad. Me acuerdo el año pasado con el tema Simón Casas, Nautalia y tal. Bueno, había comentarios de todo tipo y también de empresarios y de esto va a ser el fin, una empresa de viajes, madre mía. No, hombre, no, ¿no? Y si no, pues lo mismo con Cayetano mil veces, que si ha anunciado esto con Manzanares, lo otro en las revistas y tal. Y además yo creo que con mucha clase lo han hecho. Ha habido otro tipo de toreros que lo han hecho como más, ¿no? Más casposo y más de prensa del corazón y ellos, ¿no? Yo creo que con una altura interesante, y eso también se ha criticado, ¿no? O sea que, si te das cuenta, al final las grandes marcas, como puede ser Loeb, como pueden ser otras, pues si hay que patrocinar algo de toros, lo hacen, no pasa nada, de grandes marcas de moda, verás que cuando hay argumentario y hay público detrás, las marcas no son tontas, ni mucho menos, por eso son grandes marcas, lo que pasa es que a lo mejor no nos atrevemos, ¿no?, a tocar tan alto o no interesa, pues en otro orden de cosas, porque se liberalizaría el mercado, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que, bueno, pues nos está costando un poquito. Pero bueno. Chapu, muchas gracias.
No, gracias a vosotros, de verdad, por darnos la oportunidad de decir quiénes somos. Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y la fundación, un aficionado, y la fundación del Toro de Lidia, quién es? Y nosotros decimos, somos vosotros. Es decir, somos todos vosotros.
Eso está muy bien.
Y gracias por darnos la oportunidad.
Mira, por ejemplo,
de,
con lo del tema, de hablar, con lo del tema de la escuela de, bueno, con el tema del Batán, con la escuela de tauromaquia, todo lo que se está hablando, pues en vez de tanto, tú es que fíjate, te vas a fiar de una Carmena, te vas a fiar de, si no es Carmena es Manuela, si no es lo que sea, me da igual. ¿Te vas a fiar de los políticos en esas cuestiones? Que al final lo que buscan es un puñado de votos, y si les viene bien, y si no, pues también. Yo ahí no confío en ningún tipo de color, ¿no? Pero a mí me gustaría que la escuela, por ejemplo, de Marcial Lalanda, ¿no? El Batán, pues se llamara como el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, ¿no? Que estoy harta de hacer entrevistas con ellos y tal. Venga, pues vamos, ¿no? Vamos con un patrocinio, ¿no? Y eso, hacemos una inversión privada. Eso sería lo interesante. Y por eso una federación, a lo mejor, pues podría traer muchas de esas cosas. Estos son, vamos, ideas, bueno, que además son complicadísimas de hacer, Chapu, pero bueno.
Sí, nosotros, de verdad que nosotros estamos a favor de todas esas iniciativas y estamos peleándolas en cada rincón, ¿no? No solo las personas que somos visibles de la Fundación, sino muchísimos equipos de todas las disciplinas. Hay un sitio, de verdad, donde están representados los ganaderos, donde están representados los toreros, donde están representados los aficionados y donde está representada la sociedad civil en todos sus estamentos. Es la Fundación del Toro de Lidia. Y estamos ahí y seguimos trabajando en todos los campos. Cuantos más seamos, más campos podremos abarcar y más podremos desarrollar el plan de la Fundación, ¿no? Pero estoy seguro que va a suceder.
Bueno, te digo así como, in God we thirst, pues lo mismo, ¿no? En vez de Dios, confía en vosotros, en vosotros confiamos.
No, en el toro, confiamos en el toro, ¿no? Y en la grandeza,
bueno,
de esto.
Venga, pues Chapu, un abrazo, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
No sé, ¿cómo lo veis esto de, por ejemplo, lo de la escuela?
Bueno, es que
fuera, no sé, que fuera un patrocinio privado, el que...
La gente le costaría muchísimo aceptarlo.
Sí,
y tanto que hombre, sí, subvención, ahora 30.000, ahora no sé cuántos, ahora tal, ahora... Vamos a montarlo por lo privado, porque es que al final es ahí hombre, donde tienes tu libertad.
En principio se montó como una cooperativa, la escuela fue una cooperativa, y sin embargo pues hubo que recurrir a las instancias, vamos, en este caso del ayuntamiento, para que pudiera tener un funcionamiento más adecuado. Es decir, Martín Arranz lo que hizo fue una cooperativa que era Conadeto, no me acuerdo ahora mismo, era cooperativa de nacional de tauromaquia, una cosa así, pero luego al final pues se llegó a aquel acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que lo hemos repetido ya muchas veces, siendo alcalde Enrique Tierno Galván.
Hombre,
que era
profesor.
El viejo profesor. Que bueno.
De la movida, el botellón, ¿no?
Que no era, del PSOE, pero bueno, el PSOE aprovechó para ponerle de alcalde, pero en aquel momento la oposición la tenía el PP y sin embargo se pusieron de acuerdo. Fíjate que hoy sería inviable, vamos.
La otra época,
hoy sería
Julián.
Inviable. Es decir, que
me hace gracia lo bueno, de Tierno. Yo que no viví esa época, Julián, pero que ha pasado la historia como, no sé, como eso, el gran
sí,
conciliador,
mira,
y tal. Y la cantidad de gente que murió en España en esa época por el tema de las drogas y por el tema
sí,
de...
Bueno,
madre mía.
Claro, son
madre
muchas...
mía.
Sí, quizá
un
lo
mensaje
mejor,
irresponsable porque lees
mejor,
cosas de aquel entonces y dices, pero
claro,
bueno,
quizá a lo mejor diciendo... un alcalde hoy un alcalde no se atrevería a decir eso. En aquel momento fue una salida de pata de banco. Quedó muy bien, porque que una persona mayor diga viva la movida madrileña, además, pues quedó muy bien. Creo recordar que fue Susana Estrada la que aprovechó que el Pisuerga o que estaba Tierno allí, pues para medio destetarse.
No, despelotarse, se puede
no,
decir.
Destetarse, medio destetarse, porque fue solo una, la que enseñó. Y eso quizá
como
un alcalde,
como,
un alcalde
Sabrina,
hoy en
¿no?
día,
hoy
en día bueno,
boy,
si
boy,
eso
boy.
Si eso lo hace a lo mejor un alcalde o pasa en un alcalde de otro partido, pues hubiera sido la mundial. Pero bueno, yo a lo que voy es que estando el Partido Comunista, también apoyó la escuela taurina. Fíjate, se pusieron de acuerdo para una cosa que son los toros, que siempre lo decimos todos. Todo el mundo lo dice, los toreros.
Es que no es
apolítico, ni es de izquierda, ni es de derecha.
No, es transversal.
Mira, es del pueblo. Es del pueblo. Te voy a decir más. El otro día se dieron.
Es más, sigue.
Se dieron los premios de la Asociación Taurina Parlamentaria, que también cuesta mucho mantenerlos. ¿Por qué? Porque en el Parlamento hay de todo. Hay una asociación taurina a la que pertenecen unos otros. Ahí está Pío García Escudero, que es del PP. aficionadísimo desde tiempos inmemoriales, pero está también Miguel Cicebrián, que es del PSOE.
Sí, sin
embargo, todos a una
apoyando. Pero en cualquier otro, a ver, siempre estamos con que es que fíjate que debería de haber ido a la corrida y no ha ido. Ahora no van al callejón. ¿Y cómo están? Y no nos representan. Que yo no quiero que vayan los políticos a los toros. Yo quiero ir a los toros y que sea un negocio rentable y punto. Y ya nos defenderemos nosotros. Siempre estamos llorando con que no van. ¿Quién se ocupa de si van al palco del Bernabéu o si van a el partido de la selección o si...? No, que los políticos tienen que estar en otra orden de
cosas. Estas cosas yo no creo... Vamos a ver, los políticos van a donde quieren, igual que van al fútbol y van al teatro. Lo que no deben es poner zancadillas a nada.
Pero que te vuelvo a decir, si fuera un espectáculo con peso económico y con poder económico detrás, como son otros negocios... Tranquilo, que la mitad de los ataques no sucedían.
Mira, los políticos...
Y ni siquiera la de los insultos, porque... al primero que no le interesa que se critique un espectáculo es al patrocinador de ese espectáculo, entre otras cosas. A ver, vamos a cambiar el chip, que estamos en el siglo
XXI. Que los políticos vayan a los toros a mí también. Yo sé que a los catalanes les puede... Yo se la pondría todos los días al presidente Companys presidiendo una corrida en la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla. Yo se la pondría todos los días.
Él hacía otras escabechinas. Se quejaban de los toros.
Sí, pero en el tema de los toros, mire usted, su presidente, hay, o Montilla en las barreras de la Plaza de Toros. Es decir,
que sí.
Siempre han ido.
O Albert Rivera saliendo a hombros.
Albert
Rivera se lo voy a recordar mucho. Si no a él directamente, porque no voy a poder, pero sí que lo voy a decir muchas veces. Es decir, cuando se pone de perfil con el tema de los toros, ¿ves?, hay que recordarle la salida a hombros en la Plaza de Toros de Barcelona, diciendo yo también
pues
soy
apoyador. Pues ya es político y ahora ya no interesa.
No, entonces también era político.
Pero es que eso es la política.
Era menos político.
Es que eso es la política. Y la memoria es muy débil, es blanda, pero bueno.
Y el PP, el día que vea que puede rascar votos de otra cosa, se pasará al lado antiguo.
Yo creo que hay que hacer un espectáculo fuerte y sobre todo...
Claro, lo que tú llevas diciendo tantas veces, una federación, igual que está la Federación de Fútbol,
claro,
donde no se deje tocar
tanto el tema de las tauromaquias integradas, no porque no esté de acuerdo, Julián.
Sí, pero para eso hace falta...
No porque esté de acuerdo, porque creo que haciendo ese espectáculo y con perdón, tampoco vamos a llevar a más gente a la plaza.
Bueno, pero
se trata al final de intentar reunirse un comercial en condiciones, un comercial taurino, como hay en tantos espectáculos.
Que se estrellen o no.
No, yo no les he dicho que se estrellen. Además, me cae muy bien. Yo, Joselito, la admiro un montón.
Yo creo que precisamente
Joselito vuelve.
El problema de la tauromaquia integrada, el problema que ha tenido es que se han explicado, creo que muy mal, y lo que tenían que haber explicado bien...
Desde luego.
Lo que tenían que haber explicado bien no lo han explicado.
Y de hecho, por experiencia, Julián, el domingo pasado lo estuvimos en el programa y se explicaron malamente. Desde aquí lo digo, porque yo misma tampoco me enteré ni sabía cómo defenderme muy bien de lo de... ¡Señora!
Lo que me decía a mí un profesor. De acuerdo. Te voy a decir lo que me decía a mí un profesor. Las cosas que haces bien... te salen muy mal.
Sí.
Y sin embargo, las cosas que haces mal
qué bien te salen. Eso, pues,
totalmente.
Pues eso está muy bien, Julián. Oye, ¿qué os ha parecido lo de Gonzalo Caballero?
Pues, bueno...
Hombre, ¿qué te parece,
mira, pues,
Julián?
Vamos a aprovechar un término muy taurino. División de opiniones.
El Gonzalo Caballero, lo tenemos por ahí. Creo que es el último corte precisamente que tenemos. Vamos a escucharlo.
Quería aprovechar que estaba aquí en la presentación de carteles de San Isidro y quería dirigirme al señor Simón Casas. Hace un mes usted me otorgó este premio a la mejor estocada de la Feria de San Isidro. Como yo me crié en esta plaza y en la Escuela de Madrid, nos enseñaron que un premio de la primera feria del mundo era lo más grande que había. Y por respetos a mis principios y a la Plaza de Toros de las Ventas, se lo quiero devolver. No concuerda que a un premiado le llame usted y le diga primero que no tiene hueco, luego que uno de sus hombres le diga que solo queda un hueco para él en dos ganaderías o posteriormente en cuatro. Pero no me dirijo a usted por ello, puesto que entiendo que en la vida las personas se pueden poner o no de acuerdo. Me dirijo a usted porque en la segunda llamada que hubo hirió mi sensibilidad. En su afán por convencerme de matar una de esas cuatro ganaderías, mencionó usted dos atributos, inteligencia y, perdón por la palabra, pero así me fue dicha, cojones. Respecto a la inteligencia, no sé si es muy inteligente devolver un premio en la primera plaza del mundo, pero bueno, yo admiro a las personas rebeldes, aquellas que en la búsqueda de su libertad no temen nada, como usted, que en dicha búsqueda saltó espontáneo en la Plaza de Toros de Nimes a un toro de Antonio Ordóñez, y lo que son las cosas, acabaría siendo empresario de dicha plaza. Pero respecto a los cojones, con perdón otra vez, sí sé, al igual que el público de Madrid, que me sobran. Me sobran para matar esas cuatro corridas y de hecho lo haré una tras otra cuando sea figura del toreo,
es
no
que...
cuando me sean impuestas,
claro.
Y no las merezca.
Perdón por interrumpir las palabras, Gonzalo, es que es largo. A mí me gusta escucharle. Yo tengo que ser sinceros con los oyentes y lo primero que me sale. Luego a veces recapacito sobre lo que digo y digo, pero igual, no sé, rectificar es de sabios a veces. Pero de primeras lo oigo y digo, joder, es coherente, ¿no? Es coherente.
Bueno, con... vamos a ver. Yo decía antes división de opiniones. Yo no sé, aquí cada uno seguramente que
igual
después
ha pecado
de escucharle,
de soberbio, ¿no? Lo
después
sé,
de
no
escucharle, pues cada uno sacará sus conclusiones. Ayer había para todos los gustos. Había quien dijo que no era el momento, que no era el lugar. Oportuno, con el rey allí delante, una presentación de carteles, pero claro, le invitan...
se dieron aplausos,
¿eh? Y le, claro, le invitan y yo creo que a lo mejor la empresa lo que podía haber hecho, vista cómo estaban las cosas,
¿invitarlo?
Es... no, pero sí, pero el premio estaba dado, si iban a dar los premios no quedaba más remedio que invitarle. Y está en los carteles, no en los de San Isidro, pero sí está en los de el 2 de mayo, con lo cual, bueno...
Yo creo que es el típico traje
que
antes de ponértelos han dejado ahí un hilo suelto,
sí,
y por ahí revienta.
El torero lo que ha hecho ha sido aprovechar el lugar y el momento pues para dejar clara que las negociaciones no han ido por donde a lo mejor deberían de haber ido. Hombre, yo no sé, nosotros hemos hablado con Gonzalo Caballero, yo tuve ocasión de entrevistarle, pero la entrevista iba un poco más por su inclusión en un día como es el 2 de mayo, que es el día para la corrida de la Comunidad de Madrid, con lo cual un torero de Madrid, hecho en Madrid, y un poco también por los premios que le están dando por la gesta que hizo el año pasado y ese detalle de encerrarse con seis toros en Torrejón.
Pero está demasiado envalentonado, lo ves demasiado...
Yo le he visto siempre un chico muy humilde, siempre.
Es que, claro.
Siempre le he visto muy humilde y muy consecuente, pero claro, no es lo mismo el chico que está en la Escuela de Madrid, que eso también me lo han dicho muchos. Oye, es que yo ya no tengo 16 años... que yo ya tengo veintitantos, que yo ya he crecido, que yo también ya tengo otras ideas,
¿eh?
Y yo ya puedo expresarme, porque cuando coges
sí,
a un
pero
chavalito,
cuando te expresas
16...
así sabes que lo llevan mal, ¿eh? Hay un dicho muy taurino,
claro,
también,
no, claro.
Que te gatos en la barriga, ¿no? Y dices,
sí,
tú, bueno, pues bien,
hombre, esta,
vale.
Esta salida de patar de banco, pues a lo mejor le cuesta, le va a costar...
Hay que tener valor, ¿eh? Para delante de ese...
Por eso digo que yo en principio creo que hay que tener mucho valor y saber lo que se está jugando... con esas palabras. Yo no sé si Javi, tú sacaste esa conclusión al escucharle.
Sí,
claro.
Yo creo que bueno, Gonzalo ha debido hacer un órdago.
Total.
Desde luego.
Y lo que no sé si tiene cartas.
Una manera también de ganarse a una parte de la afición y que le vean como el rebelde.
Pero por eso digo que no sé si tiene cartas. Jugador de chica, perdedor de mus.
Eso,
eso no.
Se tendrá que ver el día 2 de mayo. Claro.
Echar un órdago grande con dos ases es un poco complicado.
Con dos pitos, ¿verdad? Pues dice, ¿dónde vas?
Es un poco
¿dónde
complicado.
Vas?
Si el ruedo, el próximo 2 de mayo, en el ruedo de la punta, pincha y tal.
Si pincha,
hasta
luego. Pero si.
Si pincha muerto, eso está claro.
Sí.
Pero hay una cosa, fíjate, con todo
totalmente.
Lo que...
Ahora, como
lo
triunfe...
Que a mí lo que me parece que es, bueno, de tener valor para a un empresario de Madrid, con lo que conlleva, porque no solamente estaba la empresa de Madrid, había empresarios de otras plazas, ¿eh? Y entonces ese órdago es un órdago muy fuerte. Quizá lo único que le
yo
ha podido
sobrar... Yo le he llamado,
sobrar,
no le he localizado y no nos
lo único, atiende, pero... Lo único que le ha podido sobrar es decir, yo esas ganaderías las mataré y una detrás de otra cuando sea figura del toreo. Pues quizá... eso hubiera sobrado
una
un poco,
pincelada,
¿no?
De,
eso
sí.
Sobra un poco de, bueno, de decir, pero... bueno, sí, es otro, es apoyar más el órdago, es decir, claro. No un órdago...
Que aquí estoy y vengo arreando, ¿no? Como
dicen.
Más,
¿no?
Ya.
Pero claro, cuando se figura el toreo seguramente que cambiaría de opinión. Es decir, las mataría no una detrás de otra, un año una, otro año otra, otro año otra.
Bueno, ahora vamos enseguida con el tema de las ventas, que tenemos todavía muchas declaraciones. Juan Manuel Lomillos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Elia.
¿Qué pasa, compañero de pupitre?
Pues aquí andamos.
Como siempre digo.
Con disgustos.
Juanma fue compañero mío de colegio, que la gente no lo sepa. Y luego fíjate el mundo, ¿eh? Porque ¿quién nos iba a decir que en el tema del toro? Porque tú y yo éramos aficionados a la música, él tocaba el clarinete y yo la flauta. ¿Eh? Esto no le interesa a nadie, pero lo he contado. Juanma, ¿qué pasa? No pasa nada.
¿Quién nos lo iba a decir? Además, el clarinete fue el inicio de mi afición a
claro,
a
porque
toros,
estabas en la banda, ¿no? Ahí en Segovia.
Gracias al clarinete conocí a los toros y gracias a los toros pues hice veterinaria.
Anda, anda.
Es un poco...
A ver, me dices, disgustos, estás disgustado. Está el tema veterinario igual de revuelto que si las tauromaquias integradas, la fundación del toro, Simón Casas Producción y lo que más queda. ¿Qué te ha pasado, Juanma? Que además has tenido algún enfrentamiento que otro, ¿no? ¿O qué?
está todo muy embarullado, ¿no? Además, bueno, pues se mezclan churras con merinas y, bueno, sobre todo los veterinarios taurinos y veterinarios no taurinos, no todos los veterinarios relacionados con el mundo del toro hacen festejos taurinos, hay muchos veterinarios que trabajan con el toro en las ganaderías.
Claro.
Entonces
claro.
Estamos muy disgustados de que nuestros representantes colegiados pues hayan cedido o hayan hecho caso a las peticiones de unos cuantos veterinarios de clínicas de mascotas que se asocian como veterinarios antitaurinos y que piden que se retire el veterinario de los festejos, que se retiren todos los premios, que se retire la formación de veterinarios desde el colegio. Entonces, estamos muy dolidos, sobre todo cuando nos hemos enterado de esta medida de retirar el premio taurino del Colegio de Madrid,
sí, sí,
por las redes sociales de Abadma. Ni siquiera el Colegio de Madrid nos lo ha comunicado.
Nos lo había comunicado.
Sí, el colegio, perdona, Juanma, el colegio ha sido muy, muy escéptico en ese sentido porque dice, y lo tengo aquí, es una decisión autónoma y democrática de la Junta de Gobierno. No viene motivada por la posición que mantienen desde hace años asociaciones antitaurinas.
Anda, anda.
Que eso comentábamos el otro día, Elia, que
es
excusatio non petita.
Acusatio manifiesta, madre mía.
Ya se ponen la venda antes de que...
Pero la negación de la negación no lleva a la afirmación. Eso también es otra...
Fíjate si han sido listos, que han dicho, oye, es que esto no es por esto, sino porque aducen a que ya ha perdido interés social. Fíjate qué cosa más
curiosa. ¿A qué obedece esto, Juanma? ¿Qué intereses hay detrás? Seguro que los hay.
Pues mira, el colegio puede decir que no atiende a unas peticiones de asociaciones veterinarias, pero desde las redes sociales de esta propia asociación, ya con anterioridad a la propia junta donde se comunica esta decisión de la junta, ya dicen que van a ir al colegio de veterinarios a ver una nueva noticia, que nos van a comunicar una nueva noticia, con lo cual ellos ya estaban enterados, ya lo habían hablado con la junta, porque ya estaban enterados antes de que incluso comunicara a los socios presentes en el salón de actas del Colegio de Veterinarios, con lo cual no pueden engañar a nadie de que es una cesión ante esta asociación. ¿A qué se debe todo esto? Pues es que a que nos llevan mucha ventaja los antitaurinos.
Claro.
Nos llevan ventaja en cuanto a militancia en general en comparación con los aficionados a los toros, pero es que en el mundo veterinario es igual. Tenemos una asociación de veterinarios taurinos que, bueno, somos 350 socios, pero hay que hacer un poco de crítica nuestra. Pues nos falta presencia en las redes, nos falta presencia en los medios y, bueno, pues a Abadma le sobra, ¿no? En Abadma tienen Twitter, tienen redes sociales, mueven mucha gente por las redes sociales, entonces en cualquier momento que ellos quieren firmar una petición o hacer un informe, pues lo firman todos sus 6.500 seguidores. Y pues nos llevan mucha ventaja en ese sentido. A la vez nos llevan ventaja en las peticiones al colegio. Ellos son como una mosca cojonera para la Junta del Gobierno porque en cada comisión, en cada reunión, en cada sesión, pues ellos están pidiendo siempre sus reivindicaciones y siempre tienen un escrito.
Ya.
Y siempre tienen alguien allí para comunicarlo. Con lo cual nosotros pues no hacemos mucha presencia en las reuniones, no hacemos mucha presencia en las sesiones de pues que se hacen en el colegio, con lo cual pues les tienen un poco mareados a la junta del colegio que llega un punto que han cedido ante alguna pretensión, ¿no? Y ellos seguramente en la junta del colegio no pensaba que iba a tener esta repercusión mediática que
claro,
ha tenido.
Porque claro, somos más no, de los es que piensan, volvemos
que,
a lo
es
mismo.
Que ahora, es que ahora volvemos a lo mismo. Mira, el presidente del Colegio Veterinario, si tú a lo mejor lo sabes, Juanma, iba a muchísimos actos. No digo ya a los toros, a las entradas que la empresa da al Colegio de Veterinarios, sino a muchos actos de gente del toro. ¿Cómo va a ir ahora a esos actos? ¿Cómo va a ir a la Casa de la Rioja en Madrid a una charla? ¿Cómo va a ir a la Casa de la Rioja en Madrid a la entrega o a la presentación de un libro si ha hecho esto? Pero por otro lado, Juanma, yo no sé si has visto el comunicado de por qué se suprime, ¿no? Porque luego son tan sibilinos tú estar diciendo que hay muchas presiones. Dice, defendemos la independencia y el rigor técnico de las funciones que realizan los veterinarios de espectáculos taurinos. Y el Colegio de Veterinarios de Madrid se siente orgulloso de la labor que realizan tanto los veterinarios de plaza de las ventas como el resto de compañeros actuantes en la Comunidad de Madrid.
hipocritón.
¿Eh? O sea, tú fíjate si se han puesto...
Pone una vela
si
a Dios y otra al diablo.
Claro, se han puesto el impermeable porque sabía la que le iba a caer encima, claro, pero se le han puesto antes de todo esto. Y sí que es verdad que yo entiendo que no pensaba el presidente del colegio ni ninguno de la Junta pensaba lo que se les venía encima. También es verdad que creo que solo hubo dos abstenciones y dos que votaron que no a esta propuesta. El resto votó que sí. Por lo tanto, pues claro, mayoría gana.
Sí, claro. Bueno, fue una decisión soberana, como dice el comunicado del colegio. Y bueno, pues ya os digo, supone a peticiones que desde Abadma pues van haciendo al colegio en concreto de Madrid, que es donde más peso tiene esta asociación en la Comunidad de Madrid. Y en otros colegios pues siguen manteniendo sus premios y sus jornadas taurinas, etcétera. Hay que hacer una distinción entre la Asociación de Veterinarios Taurinos, los veterinarios taurinos y los veterinarios antitaurinos. Los veterinarios taurinos, que por ejemplo en Madrid somos más de 200 veterinarios taurinos que participamos en festejos, somos gente preparada, que hemos hecho una especie de máster para entrar. Publicamos artículos, publicamos tesis doctorales, publicamos libros. Los veterinarios antitaurinos hacen informes que ellos llaman científicos con ninguna base científica. No han pisado una plaza de toros, no han pisado una ganadería. Son veterinarios, la mayoría de ellos, de clínicas de perros y gatos, que me parece muy bien, a mí me encantan los perros y los gatos, pero yo nunca voy a ir a denunciar el trabajo de otros compañeros que desconozco.
Claro.
Entonces, si ninguno de ellos son veterinarios de campo, veterinarios de mataderos, veterinarios de producción animal,
es ese,
no,
Juanma,
son clínicos,
se les permite,
claro, pero para eso está la Junta de Gobierno para valorar todo eso, Juanma, decir, vamos a ver, ¿cómo me hacen ustedes esta propuesta si ustedes no han pisado el campo,
si no saben
diferenciar una encina de un alcornoque? Bueno, a lo mejor sí, porque en el alcornoque se miran al espejo y se reconocen, entonces ya saben la diferencia, claro. Pero sí que para eso está la Junta de Gobierno. Oiga, usted mándeme todas las propuestas que quiera, ya las estudiaré y ya, hombre, no voy a decir lo que decía aquel de este papel que ahora tengo delante y que luego tendré detrás. Bueno, pero sí puedo decir que luego irá a la papelera. Yo creo que la Junta de Gobierno ha sido una baja de pantalones tremenda, vamos, en este sentido. Yo no sé, hombre, se comenta por ahí que es que el presidente del Colegio de Veterinarios ha entrado a formar parte de la sociedad esta que hay de protección animal o una cosa de esas. No sé cuál es las siglas o el nombre concreto, pero algo así que hay dentro de del Colegio de Veterinarios.
No, desconozco si el presidente ha formado
parte.
Sí, a mí
lo oí el otro día en un comentario precisamente en el Parlamento. O sea, fíjate cómo estaba la cosa de revuelta, que en el Parlamento comentando esto.
Sí, a mí me parece muy bien que el Colegio de Veterinarios dé un premio de bienestar animal, como ha dado estos años a un perro protagonista de una película, dé premios de bienestar animal a clínicas, a protectoras. Me parece fenomenal. Pero la tauromaquia es una actividad regulada, es bien de interés general. La raza de Lidia es la segunda raza en censo bovina de nuestro país después de la Frisona y tiene una importancia pues muy grande, y la tauromaquia es el segundo espectáculo de masas de nuestro país. Eso no se puede negar, y el peso de la tauromaquia tiene que tener una repercusión en el Colegio de Veterinarios, que somos los académicos que podemos pues trabajar con este animal.
Totalmente.
También quería decir una cosa, Elia. Sí. Desde las redes sociales, algunos periodistas, algunas personas han empezado a dudar de la presencia, del interés de la presencia de un veterinario en los toros.
Ah, y ante que esto, dicen que no es necesario que haya un veterinario.
Ante este error del colegio, algunas personas han pensado, pues es que se vayan todos los veterinarios de los festejos.
No, hombre, no.
Yo os hago un comentario. El mundo veterinario cada vez es más antitaurino. Lo estamos viendo en las universidades, los alumnos cada vez son más antitaurinos, antiproducción animal intensiva, etcétera. Cuando el veterinario desaparezca de los festejos y no haya ningún veterinario que apoye los toros,
ya han ganado la batalla.
Académico, a ver qué académico va a defender la tauromaquia.
Totalmente de acuerdo, Juanma. No, hombre, no. Yo no sé. No sé quién ha dado ese argumento, que es absurdo por completo.
Y la
defensa
de la integridad del toro.
O sea, ¿qué pasa? Que como hay algunos veterinarios que en este caso han ganado esa batalla y se han salido con la suya, esa otra mayoría, no, bueno, porque eso, son minoría no. los que lo han conseguido, que tampoco entren a la plaza, ¿no? ¿No? Y que fuera, vete, no, hombre,
eso
no.
Eso es una rabieta, dice, ah, que no rabieta, dais además, el premio, pero... venga, pues no vayáis a las plazas, no. Yo creo que cada cosa tiene su sentido y el veterinario es importantísimo en las fincas y es importantísimo luego en la plaza, en los reconocimientos y en todo, porque obviamente el equipo de presidentes, el presidente y el delegado, la cuestión morfológica, la cuestión de cualquier defecto que pueda tener el toro, cualquier lesión, eso tiene que ser un veterinario.
No, y que son quien lo estudia, si alguien, y quien
si
tiene...
Si alguien ha dicho que no es por la pataleta, es decir, ah, que quitan el premio, pues claro. Que se vayan. Bueno, como no, los no, niños no. En el colegio.
Totalmente, y es darles la batalla ganada, ¿no? Juanma, muchísimas gracias, Juan Manuel Lomillos, por haber estado con nosotros. Enhorabuena.
Aquí me tenéis para lo que necesitéis.
Gracias, Juanma.
Venga,
venga, vamos a escuchar a... Oye, a Simón Casas hablando de José Tomás. ¿Tenemos a Simón Casas hablando de José Tomás? A ver.
Sí. Ya se sabe que José Tomás de momento sigue inactivo y ojalá apareciera un día. Yo digo siempre que es como Dios, no se le ve.
Está bien, me ha gustado.
No, sabes que sí, sabes que Simón Casas, fíjate, pero con ese acento francés que tiene, fíjate, sí, si alguien ha interpretado que ha dicho inactivo.
Inactivo. Está bien, nada, José Tomás.
Vamos a ver, yo lo único que pediría.
¿Se sabe algo a todo esto de esta temporada?
Yo lo único que pediría a los aficionados es que dejáramos ya el tema de José Tomás.
Son muy pesados.
Todos los años, cuando termina el año, pues yo creo que el año que viene, acuérdate, Elia.
Sobre todo cuando viene Olivenza, dicen...
porque es muy amigo de Coutinho. Hablamos con Coutinho. Bueno, ya sabemos, él si quiere tiene un sitio, sí, pero claro. De momento no hemos hablado.
Hombre, ¿quién te va a decir que no tiene sitio?
Seguro que va a Málaga, porque Málaga, como allí lo lleva, seguro que va no sé dónde. No va nunca a ningún sitio. Vamos a ver, José Tomás, vamos a dejar el tema aparcado y que sea él el que convoque una rueda de prensa y que diga, señores de la prensa, miren ustedes que es que no voy a torear en todo el año. Perfecto,
ya
usted,
está.
No, dejen de dar vueltas y de hacer elucubraciones. No voy a torear nada más que el día del Domingo de Resurrección en tal sitio.
Que no hay que detrás de la gente. Totalmente.
Aparte de que no podemos pensar, y yo creo que nadie debería pensar que José Tomás, por torear tres corridas al año, va a ser el salvador de la fiesta.
Eso, es que se supone que es la segunda venida de el milenarismo.
Sí, pero que luego, por otro lado, lo que a José Tomás se le permite, no se le permitiría a nadie.
A nadie, ¿eh?
A nadie en el mundo del toro. Es decir, si los seis toros que mató José Tomás en Nimes, que todo el mundo vino hablando de aquella gran corrida, aquella gran faena, que eran todos de Domecq y además muy a modo, si eso lo hace cualquier figura del toreo, lo hace Ponce o lo hace el Juli, decimos, sí, claro, pero de Victoriano del Río, de Domecq.
Mira, me estoy acordando de Iván Fandiño y la imagen del cartel de San Isidro del este año, a propósito de lo que estás diciendo y de lo cruel que es la afición muchas veces.
Además de un gran pintor.
Es bonito, el cartel, es muy bonito.
Está cotizando mucho Diego Ramos, que es colombiano, que fue novillero. ¿Quién lo diría? Porque anda. Diego Ramos ahora ha cogido cierta envergadura que no hace sospechar que en su día fue novillero, pero se está cotizando mucho. Se fue de España porque veía el tema de la pintura taurina en España ya un poco agotado, está viviendo en Francia, pero está cotizadísimo ahora mismo Diego
Ramos. Me parece fenomenal.
Todos los pintores, los fotógrafos que han sido novilleros, que han
lo han intentado
cerca del toro, son unos expertos en encontrar el momento
entienden el tema, es que claro. Bueno, vamos a escuchar a Juli, que me apetece mucho. Madre mía, 20 años, dice el tango, 20 años no es nada, ¿cómo no?
Bueno, una plaza para mí vital, ¿no? Yo no he dicho muchas veces, ¿no? Para mí es fundamental Torear en Madrid, es una de mis ilusiones siempre, de las motivaciones por las que yo me preparo, por las que entreno y bueno, pues en un año como este, en el que cumplo 20 años, pues por supuesto no podía faltar Madrid. Y bueno, pues creo que me presento en una tarde pues que para mí es muy especial, de mucho compromiso, ¿no? Mano a mano con el triunfador de San Isidro pasado. Y una tarde de mucha responsabilidad, pero de mucha ilusión. Bueno, la verdad que no está un poquito al margen, ¿no? Pero sí había muy buena postura por las dos partes. Y bueno, pues como todos los engranajes de tantas cosas, pues me imagino que habrán tenido sus dificultades, pero la voluntad mía era total de venir y la empresa yo creo que se ha volcado para que viniera.
Pues está muy bien, Julián, no, me alegro y con lo mal que tocayo, te tratan, desde
fíjate
luego.
Que había esa rumorología que decías que hace un rato, que no viene el Juli. Que el Juli
a mí me daba un disgusto, dando, te quiero decir, pero también lo entiendo. Sí, o sea, bueno, si no viene, yo, porque es como, mira, chico, fíjate, venir aparte, a penar.
Sí,
no,
pero yo aparte de todo eso, lo que sí le comenté, digo, hombre, al final la actitud es la de las grandes figuras, ¿no? Lo comentábamos antes a micrófono cerrado, decían que Ordóñez o José Lito el Gallo, cuando había alguien que despuntaba, ¿quién despunta a fulanito? Ponérmelo el domingo conmigo.
Ya,
bueno,
bien.
Pues yo se lo pregunté al Juli, digo, ya al final, con el triunfador del año pasado, ponle conmigo y encima mano a mano que vamos a ver qué pasa. Y él lo que decía es que le parecía muy importante que una figura emergente, como es el triunfador de San Isidro del año pasado, pues se midiera con una figura ya consolidada, como es el Juli, más en Madrid.
Pues muy bien.
Yo sé que el Juli, eso que Madrid sabe que las cañas son cañas.
¡Julián!
Las cañas son cañas lanzas,
ya
Julián.
Empiezan, no ha salido ni al ver el paseillo. Qué mal haces el paseillo, ¿no? Le dijeron
eso
una vez.
Eso lo dijeron una vez. Una señora. Qué mal haces el
ay,
paseillo.
Ay, señora, aunque se hubiera quedado en su casa. Señora. Ahora es tarde, señora.
Es necesario que Juli, que Talavante, que...
Hombre, cómo no. Venga, que nos vamos. Volvemos la semana que viene. Javi Romero, gracias, Julián Agulla.
Nos hemos quedado ahora sin Illescas y los carteles de San Isidro. Hay que buscar... Bueno, la semana que viene buscamos lo que más nos gusta. Las ganaderías que hacen doblete. Sí.
Fenomenal. Que... Hay mucha tela que cortar.
Y las que no vienen. Sí, y las que no
aquí
vienen.
Es que vamos por libre. La actualidad nos interesa, sí, pero la dejamos para la siguiente semana. Ya está, somos así de chulos. Adiós.